to say. At least I did it my way. Lie way too faced. But in my heart, I understand. Muy buenas noches. Es jueves. Y ya sabéis que los jueves en Quack FM en Coruña, pues hay programa de motor. Estamos en Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos a sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, vayan a su teléfono móvil, ordenador, tableta, algo que tenga internet y busquen quackfm.org/directo y ahí nos pueden escuchar. Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque seguimos sin poder emitir en FM.
Seguimos sin poder emitir FM y tener que buscarnos la vida de distintas maneras, como tú bien comunicabas ahora, porque si no, es que el programa líder del motor de La Coruña no se puede escuchar.
Exactamente. En esta franja horaria no hay más programas de motor. Así que, pues ya saben, si quieren descargar la app de Quack FM, es muy facilito. Pueden también hacerlo a través, pasa internet, más fácil lo que comentaba antes, quackfm.org/directo, y ahí lo tienes muy, muy sencillito y ya nos escuchas. Después nosotros siempre lo colgamos en el Facebook, que hemos tenido que modificar el Facebook, porque Facebook ahora quiere volver a ser más personal. Entonces hemos tenido que ponerle un nombre a Enboxes. Seguimos siendo Enboxes, pero ahora es Xurxo Enboxes.
Bueno.
No queda otro remedio.
Hay que poner el nombre a las cosas, se le pone nombre
a
las cosas.
Se le pone un nombre y ya está. Bueno, sabéis que este programa se repite los domingos de 11 a 12 de la mañana. Así que no os podéis volver a escuchar el domingo antes de ir a misa, siempre, eso sí. Así que ahí lo tenemos muy fácil. Bueno, hoy vamos a hablar de Dakar, ¿no?
Hoy hablaremos de Dakar, hay que hablar y toca, y en muy primera persona.
Exactamente.
En uno de los apartados con una representación gallega.
Cierto, muy gallega, además.
Aparte, en dos y en cuatro ruedas.
En las dos y las cuatro. Pero bueno, ya que hablas de dos ruedas, pues antes de nada, esta semana llegaba a Coruña un maquinón de Suzuki, y no le puedo llamar de otra forma. Y el otro día nos avisaba Luis González de Mantimotor que tenía allí un pedazo pepino que te cagas. Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Luis es el director de ventas de Mantimotor. ¿Dónde está Mantimotos a todo esto?
Pues estamos en la calle José Baldomir, número 6.
Muy bien. Aquí en Coruña, ¿no?
En Coruña, sí.
Bueno, tienes allí expuesta ahora mismo una Suzuki GSX-R 1000, digamos, versión 2018, ¿no?
Sí, un pepino, como tú has dicho.
Pepino, ¿no? Con unos cuantos caballos, ¿no?
Sí, pues pesa 205 kilos y tiene 202 caballos.
Eso es una proporción un poquito, no sé si exagerada. ¿Hay que ponerle un tope de peso al piloto como a los de la Fórmula 1 o no?
Bueno, ya dentro de poco habrá que ponerle un cinturón ya para que se aguante encima. Porque sí, es una moto que ha salido hace poco. Suzuki la hizo pensando en ser ya la primera espada de las 1000.
Sí.
Y trae todos los avances electrónicos que puede haber hasta ahora.
A ver, dinos un par de ellos por lo menos, que distingan esta moto de otras.
Pues, por ejemplo, tiene el sistema IMU, que es un sistema que controla los tres ejes de la moto. O sea, la moto en todo momento sabe en qué grado de inclinación va y en base a eso, pues gestiona el gas. Si, aunque tú des el gas a tope, la moto sabe la inclinación que lleva y le aplica a la rueda la potencia necesaria para que sea efectiva y que no derrape ni te dé ningún susto.
Bueno. Y al margen de eso, está ahí expuesta para que la gente la pueda ver, pero también la podrá comprar, ¿no?
Sí, también se puede comprar, claro. Alguna ya se ha vendido.
¿Qué me dices? ¿En serio?
Sí, estos días no, pero ya hemos vendido hace unos meses una unidad, aún encima la unidad R, que es la más...
O sea, más radical
la
todavía.
Más top. Sí, con cambio electrónico, suspensión electrónica. Bueno, ya es una moto como de carreras, pero matriculada ya.
Hombre, ¿estas motos no están un poco ya más pensadas para circuito?
A ver, yo creo que ciertamente hoy en día son motos que en la calle no se les saca todo el partido.
Claro.
De hecho, de los 10 mapas de control de tracción que trae, ya 8 son destinados un poco para una conducción deportiva y otros para lluvia, pero
Para lluvia.
Son motos,
vale,
son, o sea, motos pensadas ya para su disfrute en circuito.
Vale. O sea, que en Galicia es apta para Galicia, entonces.
Sí, por la lluvia, sí.
Me comentaba antes, Carlos, estaba viendo unas fotos aquí y me decía que había una cosa que no le gustaba, ¿no? Incluso antes de poder probar la moto, ¿no? El escape. Carlos, ¿no te gusta nada ese escape, no?
No, yo estéticamente es el pero que le pongo a la moto. En el resto la moto me encanta, pero es una moto espectacular. Ya solamente a la vista, no por sus prestaciones, sí. A la vista es una moto que llama mucho la atención y que dice mucho. Pero sí, yo personalmente es un poco el pero que le pongo. Pero bueno, todo será cambiar el escape.
¿Hay opción de cambio de escape todavía?
Sí, claro, sí. Hasta hace poco no había escapes homologados, pero aún hace un par de semanas Yoshimura ya sacó escapes homologados para esta moto. Es un punto que mucha gente sí que se fija porque es un escape muy voluminoso, claro. Pero bueno, ya sabéis que las normativas de contaminación cada vez son más rigurosas y viene un poco por eso, porque esta moto ya es Euro 4 y entonces para pasar los niveles sonoros y de contaminación, sí, tienen que llevar un catalizador grande y va ahí metido en el silencioso.
O sea, ¿y el de Yoshimura se lo suprimen o cómo hacen? ¿Consiguen hacerlo más pequeño?
Vamos a ver, lo hacen con una petaca que va en la parte inferior debajo del carenado, vale. Entonces queda de otra forma distribuido lo que es el escape.
Claro, vale. Bueno, por curiosidad, velocidad punta.
Pues estará limitada a 300, el marcador marcan todas 300 y supongo que luego habrá alguna forma de deslimitarla cuando alguien la use solo para circuito, pero no sé exactamente la velocidad que da, pero bueno, mucho.
Mucho, bueno, casi
para cualquiera de nosotros sí, va a ser suficiente velocidad.
Casi era un dato que no debíamos de dar, porque se van a entrar los de tráfico y cuando vean la moto por carretera,
sí, sí, sí,
va a ser un pequeño problema, ¿no?
Están las cosas complicadas. Sí.
Bueno, dices que ya se había vendido una unidad. ¿Esta moto está disponible como si yo quiero comprarme, no sé, pues una Burman de 400 o cualquier otra moto de Suzuki, o son unidades limitadas?
No, está disponible. Sí. Hay dos modelos de la GSX-R1000.
Sí.
Uno es esta que tenemos ahora mismo en tienda, que es el modelo, por decir así, normal, que son 18.900 euros.
Caray.
Y luego hay la versión R, que trae algunas mejoras, como sí, las suspensiones, el cambio electrónico, el control de salida, y ya vale 21.000 euros.
Bueno, no está mal.
Y digo una cosa, ahora hablamos de esta moto porque bueno, es un privilegio el poder tener expuesta ahí una moto de ese calado, pero realmente a la hora de vender motos, sigue siendo aplastante el dominio en ventas de las, digamos, de las urbanas sobre este formato o incluso sobre formatos más trail o cosas de ese tipo.
Sí, hoy en día lo que más se vende es, como dices tú, es el formato trail o la moto un poco, por decirlo así, más lógica, la naked y algo así. El estilo R antiguamente tenía mucho tirón, pero ahora mismo está un poco en decadencia.
La gente no puede correr y lógicamente...
Claro, son motos que si no puedes correr vas incómodo en ellas y bueno... aunque hay siempre su rango de clientela que les gusta e incluso gente que combina el uso en la calle con el circuito,
sí,
pero bueno, son motos muy exclusivas para un uso muy...
Muy particular,
muy particular,
muy concreto. Hasta me imagino que los neumáticos que traerá y todo estarán más pesados también para circuito que para sí, uso cotidiano, ¿no?
Sí, 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 sí. Son motos ya muy de carreras, por decirlo así. Ya últimamente ya sacan todo con la última tecnología.
Y hablas de que naked y tal, y el tema de los scooters... Suzuki con la Burman,
hombre, la Burman, hombre,
es de los más punteros, ¿no?
Un clásico.
La Burman siempre ha sido un buque insignia.
Claro.
Aún hace unos meses hemos recibido el nuevo modelo de Burman 400, que ha mejorado mucho y se está vendiendo muy bien también. Es una moto ahora ya más deportiva, con faros LED y bueno, ha mejorado mucho y es digna ahora ya de ser una moto de este tiempo, porque llevaba ya unos años ahí parada, sí, y ahora con la remodelación que le han dado han subido otra vez las ventas con ella. Y luego la 125, que ya siempre ha sido una moto muy cómoda, con mucha capacidad debajo del asiento y que gusta mucho.
y digamos que esa Burman nueva se puede ya comparar un poquito más a lo que pueda ser una T-Max en cuanto a prestaciones como motos, o todavía buscan otros clientes.
A ver, se puede comparar un poco, se acerca más a lo que es un scooter sport, pero luego a nivel de precio y de prestaciones no alcanza a ser una T-Max todavía, pero bueno, también estamos hablando casi de la mitad de precio, de lo que cuesta una T-Max. Claro.
T-Max, te metes en casi
es una moto que es una 400 y funciona muy bien. Es ya de carácter sport, con menos capacidad que tenía la antigua debajo del asiento. Pero bueno, no llega a ser lo que es la otra, la T-Max, que ya es una moto destinada para ser una moto sport totalmente.
Totalmente, sí señor. Bueno, vosotros ahora en Mantimoto sois concesionario exclusivo en Coruña, ¿no?
Sí, concesionario oficial Suzuki para la provincia de La Coruña.
Para toda la provincia, además.
Sí.
Bueno, no sé si tengo a Miguel, creo que tenemos al don Miguel Ramos al teléfono. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, don Jorge Varela.
¿Qué tal?
Compañía y Carlos Martínez, Iván Timotor.
¿Tienes alguna pregunta para Luis sobre esta GSX-R1000? ¿Te gustó la foto que me hice yo allí en la moto?
No me gustó porque me diste envidia.
Ah, vale. Vale, vale.
Podría haberla probado a mí.
Vale. Yo ya ves que le puse una pega, que me dijo Luis que no admitía Top Case. Entonces, para mí...
Qué faena.
Me limita un poco, ¿no? Y tú, para ir a tus rutas por ahí también, ¿no?
Sí, yo como soy más rutero, no es mi estilo, pero la verdad que tiene una línea espectacular y tiene pinta de que se puede disfrutar muy bien por las carreteras con curvitas.
Con curvitas, ¿no? Exactamente. Bueno, Luis, ¿alguna peculiaridad más que nos quieras destacar de esta moto?
Nada, allí la vamos a tener esta semana para el que quiera venir a verla y a visitarnos. Y bueno, es una moto digna de ver para que vean cómo evoluciona el mundo de la moto día a día. Y ya los cambios que van dando, que parece que solo se ven en las carreras de MotoGP, pero luego se traslada todo a lo que es la calle.
A la calle también. Sí. Bueno, muy bien, nada, pues si un día te dejan una matriculada, pues sabes nuestro teléfono ya.
Os avisaremos.
Vale. Muy bien, Luis González, de Mantimotos. Muchísimas gracias por atender en boxes. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
gracias,
noches.
Un saludo, chao.
Hasta luego.
Vaya, 202 caballos. ¡Qué barbaridad!
Yo creo que a mí me llegan, ¿eh?
A ti te llegan, ¿no? Sí.
Yo creo que me pueden llegar, creo que cumplen mis expectativas.
Yo, o sea, realmente me entiendo que estas motos estarán, o sea, fabricadas solamente ya para, básicamente, para usar el circuito, porque ahora mismo por la calle no tiene mucho sentido meterte en una moto de este tipo, ¿no?
No, de hecho estas motos son motos que ahora mismo en sus presentaciones y como punta de lanza la están probando en distintos circuitos pilotos de MotoGP o del campeonato de Superbikes, y hablan de ellas en un circuito pues como una moto, lógicamente no es la de MotoGP,
sí,
pero sí una moto con unas prestaciones importantes.
Importante, sí.
Yo creo que aquí de todas maneras hay una guerra bastante importante. Y Suzuki con esta moto, digamos que se pone ahí a la par de otras marcas como son Ducati con la Panigale,
sí,
que tampoco creo que desmerece mucho.
No, no sé, el diseño es muy muy particular, bueno, de la,
especial,
de la Panigale.
Pero hay dos o tres muy 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 importantes.
Está claro. Bueno, como estamos hablando de dos ruedas, ¿qué te parece si nos vamos al Dakar?
Nos vamos al Dakar.
Bueno, al Dakar no, vamos a ir a Carballo, que nos queda más cerca.
Bueno.
Mejor.
O sea, vamos al Dakar y volvemos.
Vale, que hacemos un recorrido rápido. Y bueno, del Dakar acaba de llegar precisamente don Francisco José Gómez Payas. Buenas noches, Fran.
Buenas noches.
¿Has podido descansar algo ya o todavía no?
Mira, primero quiero disculparme porque aún traje una tos de Bolivia que me está castigando. Y entonces, bueno, tenés que disculparme.
Nada, no te preocupes, bueno.
Nada, toma mucho lilimento gallego.
Sí. Bueno, Alberto Puga también llegó bien, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad que fue una ayuda muy importante a nivel mecánica y bueno, pues me lo agradecido.
Bueno, o sea, se preocupó mucho por la Honda esta CRF450. La tenía todos los días a punto, ¿no?
Sí, él y Augusto Ribeiro. os voy a dar la entrevista con la tos.
Vale, no te
nada,
preocupes.
Nada.
No hay problema. Era mejor que la dejaras allá.
A ver si la voy dominando.
Nada.
es complicado porque
se ha podido con el Dakar.
Bueno,
sí.
Esto no es nada.
Aguanta 9.000 kilómetros y un poquito de tos le impide hablar.
Sí. Sí. Bueno, la verdad es que muy contento de haber acabado el rally y voy a intentar beber un poco de agua rápido.
Vale, venga. Para... Aparte de lo que adelgazó, porque me parece que marchó con 71 kilos y volvió con 64, pues encima se trae un poquito de tos de allá del... De Sudamérica.
Después de 9.000 kilómetros, ahora...
Bueno, ahí estamos.
Vale.
Bueno. A ver si hay manera.
Venga, vale.
A ver, probando, 1, 2, 3, probando.
Sí, hola, hola.
Perfectamente. Bueno, acabaste 14º en clase maratón y 72 en la general. Yo creo que es un mérito impresionante, ¿no?
Sí, bueno, más que nada por las circunstancias que, claro, que vivimos en Dakar, ¿no?
Sí.
Bueno...
Creo
que nos va a acompañar la tos hasta el final del programa.
Bueno, si no hablamos otro día, no te preocupes, que no pasa nada.
Es que, la verdad es que no sabe mal.
Nada.
No te preocupes, hombre.
Pues nada.
Sí. No te preocupes, Fran.
Pero bueno, la pedrada y los problemas con los depósitos y todas estas circunstancias y lo complicado que fue el rally, pues hace mucho más, bueno, valorar mucho más el poder haber acabado, ¿no?
Desde luego que sí.
Sí, porque hablan de que este rally desde hace muchos años, o digamos que desde que se disputaba en África, no había otra edición tan dura como esta.
No, la verdad, bueno, lo siento.
Nada.
La verdad es que bueno, que fue un rally marcado por la exigencia máxima ya desde el primer día. Y bueno, yo desde la cuarta etapa,
sí,
hasta la cuarta etapa más o menos íbamos rodando con buen ritmo dentro de mis posibilidades, uh-huh, entre los 60, 65. Pero después la pedrada en la mano pues me fisuró una pequeña fisura,
sí,
y el hinchazón me oprimía un poco el túnel carpiano, entonces se me dormía bastante. Entonces pues ya entramos en otro Dakar, ¿no? Era todos los días entrar en el hospital médico que de campaña,
a revisar,
bajar el hinchazón con hielo, con unas máquinas que tenían, e intentar suavizar todo para el día siguiente volver a salir. Y bueno, súper contento. Después tuvimos un problema, un día después de la etapa de maratón, hice el... Perdón.
¿Sí?
Hice el refueling por la mañana y vi que me perdían el depósito trasero y el delantero, mucha gasolina. Intenté reparar, salieron todas las motos, me quedé allí reparando hasta que secara el producto que le echamos, una resina de los componentes. Logré montar todo, ya habían salido algunos coches, bueno, me quedaban 500 kilómetros por delante y a la media hora vi que me volvían a perder los depósitos. Y bueno, decidí llenar el camelback, vaciarlo de agua, llenarlo de gasolina y llevar unos 7 botellines de gasolina en la mochila.
Uh-huh.
Entonces era un poco la reserva que llevaba para cuando quedaba sin gasolina. Echaba esa reserva y me dedicaba a buscar lugareños para volver a llenar los depósitos.
A repostar.
Y así 500 kilómetros. Entonces dije, bueno, si acabo esta etapa, ya, acabo de acá.
Porque
era... era algo muy complejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la suerte que los lugareños, las camionetas allí suelen ser de gasolina.
Ah, claro.
Y la gente es muy apasionada y, bueno, si no tenían gasolina, un bidón, tenían una goma y sacaban, uh-huh, gasolina, tragaban gasolina, bueno, sí, se desvivían por ayudarte. Intentabas, bueno, sacabas dinero para pagarle y no, lo que querían era una foto. Eso sí, uh-huh, tenías que... perder 5 o 10 minutos
con, bueno, toda la familia.
Ahí estaba, sacar foto, no valía de grupo, había uno cada uno.
Uno por uno, ¿no?
Y entonces, bueno, mira, había que hacerlo.
Sí,
y
sí.
Bueno, un momento clave que verdad que estaba con, no tenía reserva y estaba buscando y había unos lugares que no tenían. Y dijeron, mira, ¿ves aquel color amarillo que hay ahí? Es una cantera antigua. Si estuviera el dueño allí, tienes gasolina.
Sí.
Bueno, pues más con incertidumbre de a ver si está, son 4 o 5 kilómetros, por suerte la vía, hasta me hice un vídeo con él.
Qué bueno.
Y, Y bueno, cuando llegué a meta, esa etapa, la verdad que quedé muy satisfecho y dije, bueno, pues que me echen lo que sea, que después de esto tenemos que acabarlo.
¿Y bueno, de dónde surgió ese problema? Porque porque además te rompieron dos depósitos, ¿o fue un problema en uno solo?
Bueno, más que nada el problema un poco surge, las motos iban bien preparadas, pero bueno, los presupuestos de los privados, sabéis que llegan cuando llegan.
Ya.
Las motos llegaron tarde, las tuvimos que preparar muy a última hora.
Sí, en un garaje, la moto, en un sótano.
Sí, yo estrené la moto en la primera etapa. Yo nunca había probado la moto.
Vale, vale.
Entonces, bueno, las motos las tuvimos que mandar en avión porque no se hubieron acabado y después tuvimos que sacarlas del aeropuerto con muchas dificultades. Nos cobraron un dinero que es el que teníamos para acabar el rally y nos quedamos casi a dos velas.
A bocadillos.
Sí, y gracias a un, bueno, pues a un empresario de Vimianzo que conocimos a través de contactos, uh-huh, nos cedió su garaje, su casa, una camioneta, y acabamos las motos el víspera de la primera etapa. Y bueno, la verdad que fue todo una odisea y acabar este rally, una suerte.
Tiene muchísimo mérito, ¿eh? Desde luego que sí. Con todo eso y los pilotos privados, viendo cómo van el resto de pilotos, que los punteros, y vosotros que vais ahí tres personas, que por cierto, tu compañero de equipo, el valenciano, no tuvo mucha suerte con el embrague, ¿no?
No, la verdad que tuvo mala suerte, se quedó sin embrague en unas dunas. Bueno, al parecer se metió un cenicero, un hoyo de estos de arena. Y ahí es muy complicado salir. Y claro, imagino, bueno, según nos contó él, que bueno, tuvo que abusar de embrague.
Claro.
Bueno, pues en ese momento, normalmente llevas unos discos de embrague contigo de repuesto. En ese momento no los llevaba y bueno, se le acabó la carrera ahí, fue una lástima.
Bueno, pues qué gran mérito. Miguel, ¿tú te atreverías a hacer un Dakar un día o no?
Yo creo que es algo que siempre piensas y dices, me molaría, me gustaría, pero es muy duro, ¿eh?
Piensa que Fran estuvo mucho tiempo entrenando, ¿eh?
Sí, sí, claro, nos lo había contado. Fran, yo me imagino que cada etapa es una aventura, sabes dónde empiezas, pero no cómo vas a acabar. Aparte de ese primer día de la gasolina, ¿tienes otro que dijeras, Dios mío, yo de aquí no salgo?
Sí, a ver, son muchos días, son una media de 800 kilómetros diarios, pero bueno, también te digo que hay otro Dakar que es mucho más complicado, sabéis que es el de los despachos, que ese es mucho más difícil. Físicamente quizás no, pero psíquicamente sí que te quema. Pero bueno, al fin y al cabo le das más valor a un Dakar como este, ¿no? Que ha sido muy complicado, muy complejo, muy muy exigente desde el primer kilómetro, y que hablaban que de los cinco primeros días sería lo muy difícil por las dunas de Perú, pero es que no se bajó el listón hasta la última etapa. Entonces, bueno, acabas y le das mucho más mérito.
Más,
¿no?,
mérito, claro. Bueno, además tú ya hiciste varios.
Sí, bueno, este es el séptimo, pero ya te digo que este fue más difícil que los siete, que los otros seis juntos. Este fue un Dakar muy 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 exigente en todos los aspectos, tanto a nivel de pilotaje, de exigencia del terreno, como de clima, ¿no? Pasamos de 45 grados a menos 5 en Bolivia, y la verdad que lo sufrimos. Hicimos alguna etapa con aguanieve, pasando mucho frío, y después en Argentina con 40 grados en las dunas. Y bueno, hubo para entretenerse y no aburrirse.
Y no aburrirse, no.
Y Fran, ¿cuál es la sensación cuando llegas a la meta, acabas el Dakar? ¿Qué? La pregunta total, Fran.
Sí, cuando acabas y ves los dos marcadores que tienen la bandera a cuadros, que te faltan 10 metros, pues yo te puedo asegurar que el 90 o 100% casi de los pilotos que cuando llegamos, es raro que no empieces a, que no te salten las lágrimas de emoción, ¿no?
Me imagino.
Y bueno, ves a belgas o alemanes con una espalda de un metro y medio, llorando como niños, y tú con ellos, y bueno, te abrazas al primero que te viene de frente, y bueno, es todo, son muchas sensaciones, muchas cosas acumuladas. Y bueno, descargas todo, y eso es algo muy bonito, sí, la verdad que sí.
Frank,
no sé si la pregunta va un poco por si piensas volver o eso.
es un poco eso. Llegas, piensas que ya has acabado, que lo has hecho, que se ha jugado esa emoción. Y ahora que dices, ¿me la vuelvo a jugar? ¿No? ¿Sí?
No piensas así. Que bueno, has luchado para eso, sabes a dónde ibas, porque, bueno, en este caso no es la primera vez que vamos.
Claro.
Pero... A ver, si te digo en realidad lo que más me impone es el previo, ¿no? El preparar, juntar el presupuesto. Es muy complicado, muy complicado. Y en este caso no puedes, si bajas la guardia un poco, te vas porque es un presupuesto muy alto y bueno. Hay que hacer lo que hice este año de estar día tras día entre despachos, la verdad es que ahora mismo no me apetece porque volver. quema mucho.
Sí.
Ahora, bueno, hay unas expectativas ahí, que hay una empresa, que tal, pero yo hasta que vea algo encima de la mesa, pues está claro que no puedes decir nada, ¿no? Pero bueno, es muy pronto, quiero disfrutar ahora de un poco del momento, claro. Y que pase 15, 20 días y después ya iremos pensando.
Fran, porque el Dakar engancha, pero ¿te planteaste alguna vez el hacer un tipo Baja Aragón, un formato de ese tipo?
Lo que hay un poco en mente es hacer un equipo gallego con otros dos pilotos. Bueno, puedo decir los nombres, son Román Pérez y Adrián Garrido. Y de hecho ya llevamos un año y pico hablando del tema. Y bueno, pero esto, claro, no es ir a correr al Dakar. Antes del Dakar hay que hacer unas pruebas del Mundial de Rallys para poder clasificarte, porque no puedes ir al Dakar directo, ¿no? Por mucho dinero que tengas, tienes que hacer un previo, y entonces pasa por unas pruebas que organizan ellos, que son las pruebas del Mundial de las Dakar Series, donde tienes que acabar la prueba, no vale con...
Tienes que valer.
No vale con participar y que te retires en la tercera etapa, no, tienes que hacerlas todas, y de ahí te dan un poco el pase para poder correr el Dakar.
Claro.
Esto es un gasto añadido, porque son inscripción, moto, desplazamientos... Claro. Y se te van entre 9 y 12 mil euros. Caray. Que tienes que aumentar al presupuesto. Y estamos hablando de cifras muy altas y no es fácil, no es fácil. Entonces, claro, la gente te pregunta, ¿este año qué vuelves? Si fuera decisión de, bueno, si me apetece hoy, no. Es muy complicado, muy complicado.
Bueno, Fran, felicitamos de nuevo al Indupanel Dakar Team. Francisco Gómez Payas y Alberto Puga,
quería dar gracias a la empresa Indupanel y bueno, y a todos mis 16 patrocinadores, y sin ellos es imposible. Está claro que es bueno acabarlo, es muy bonito una vez que acabas, pero es que Dakar es una prueba muy ingrata, y tanto puedes acabar como quedarte en la primera etapa. Entonces hay que valorar un poquito todo.
Tú acabaste, que es lo que vale.
Sí, estoy súper contento, la verdad que sí.
Bien, Fran, muchísimas gracias, descansa, te mandamos unos caramelos de menta para que esa tos te vaya mejor.
Parece que ahora paro un poco para ir hablando.
Eso, al estar hablando con nosotros, pues eso, la tos se va. Y si no, ya sabes, un poquito de licor café que recomendaba Miguel y arreglado.
Uy. Venga, está bien.
Fran, un saludo.
Venga, a vosotros otro.
Muchas gracias.
Gracias. Fran, eres un fenómeno.
Venga, gracias, hombre. Un abrazo.
Un abrazo, Fran. Chao. ¿Qué mérito tiene acabar el Dakar después de 9.000 kilómetros con la mano hinchada, con el depósito roto?
Y no hablemos del presupuesto y los medios.
Bueno, exactamente.
Aquí hay que destacar dos cosas. Muchísimas gracias a la gente que ha confiado en Fran, los patrocinadores,
sí, porque exactamente.
El mundo del motor no existiría casi sin los patrocinadores, y obviamente a Fran y a su equipo, que han hecho una labor titánica.
Sí.
Y que han llegado y no lo han contado así en boxes.
Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausita musical y seguimos con más cosas, ¿no?
Ah, pues me tomo el alimento.
Venga, tómate un poquito, venga, va.
money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic. Gangsters, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, uh-oh. I cannot preach, uh-oh. I gotta show them how I pimp, get it in. First, take your sip, sip. Do your dip, dip. Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me, I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Woo. Girls, what y'all trying to do?
What you trying to do?
24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Mm, look out. Woo. Everywhere I go, they be like,
seguimos. Miguel, ¿tú sigues ahí?
Yo sigo aquí.
Vale, no, sí me gusta. Bueno, me estaba antes comentando, Carlos, un tema peliagudo. Pasa que hoy nos falta el señor Díaz de los seguros para que nos aclarara, porque me comentaba de un paisano que atropelló un jabalí y encima no sé qué, que lo querían multar.
Lo han multado, pero aparte de multarlo, ahora tiene una denuncia interpuesta por maltrato a animal.
¿Cómo? ¿Por maltrato,
maltrato a
animal?
A un animal, sí, salvaje.
Pero,
para ser exactos, la denuncia es, tiene una denuncia por maltrato a un animal salvaje.
Miguel, ¿tú entiendes eso o no?
Habría que analizar la situación. Si es verdad que ahora digamos el Estado se ha cubierto un poco con eso, colocando, si vais por la autovía, la señal de peligro a animales salvajes sueltos, ¿vale? Que se está poniendo cada vez más en más carreteras, para que en caso de que haya un animal salvaje suelto, él tenga la prioridad y tú no. Digamos, el vehículo no tenga esa prioridad y si lo golpeas, pues te puedes enfrentar a eso, digamos. Es decir, no vas un poco protegido.
Es más.
Quiero decir, claro.
Es más, el tema aparte, después en la explicación de la denuncia, dice que de momento, o sea, la denuncia está ahí, pero que en el caso de que al animal al que tú maltrates, y cuando hablo de maltrato, no es que nos bajemos del coche y le peguemos, es que tengamos un accidente y podamos golpearlo cuando vas circulando, no es que vayas buscando animales a los que golpear. Si se trata de animales domésticos, las penas pueden ser de cárcel.
Pero la culpa será del que se le escapa al perro, ¿no?
No.
Depende cómo esté señalizada la vía.
Ya, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Van a poner vallas en las carreteras para que no entren?
No, tú, por ejemplo, tú vas por la autopista o autovía,
sí.
Y en teoría se supone que por código de circulación, la autopista o autovía son carreteras aisladas,
claro.
El tráfico y tal, no sé qué. Pero ahora mismo, es lo que os comentaba antes, ¿cómo? Para cubrirse en salud, digamos el Estado, coloca esas señales de precaución en 4 kilómetros peligro de animales sueltos en la calzada.
Ya, pero con la señal, con eso ya llega. Entonces, a ver, si
con la señal, en ese tramo, digamos, existe ese riesgo, te lo están avisando, y que puede ocurrir que haya un animal suelto. Si hay un animal suelto y tú lo golpeas, pues ya...
La culpa es tuya.
Sí, básicamente sí.
Yo... Lo que recomiendo...
¿Es justo o no es justo?
No sé.
Pero bueno, a mi entender.
Yo lo que hago y recomiendo a todo el mundo es que en el caso, ya no hablo de un jabalí, lógicamente, pero de que sea posible hacer desaparecer ese animal, lo mejor es hacerlo desaparecer y así te evitas el problema.
A ver, es que hay una cosa que yo no entiendo. A ver, según lo que dice Miguel, con el tema de la señal... ya está libre todo el mundo de que
de pecado.
De pecado, efectivamente. A ver, sí. Entonces, tú llegas, ves la señal y ¿qué tienes que hacer? Frenar. Y el de atrás, y el de atrás tuya ya irá frenando si quiere. A ver,
bueno,
es más importante.
Es que ya tiene que llevar una,
sí,
una
sí.
distancia de seguridad.
Claro, correcto. Pero tú de repente ves la señal, tú tocas el freno. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
Pero tú puedes ir a tu velocidad, puedes ir a vía hasta 80, tú vas a 80,
no,
vas bien.
No, a ver, yo no puedo ir a 80 porque si veo un animal, a ver quién lo frena. A ver, tú vas de noche por la carretera,
sí.
De estas carreteras oscuras y noches oscuras, uh-huh. ¿Vale? Sí. Y tú...
¿Y no tienes faros full LED?
No, a ver, tú llevas tu coche, no vamos a estar llevando aquí el coche más completo, ¿vale? El utilitario de toda la vida.
Imagínate que vas en la GSX-R.
Efectivamente.
¿Qué es así? ¿Trae faros full LED?
No, eso ya se aparta, porque ya sabes, con el aire que levantas.
No pondría ese caso.
Pero bueno, a ver, pongamos el caso de que tú vas en tu coche perfectamente, ves la señal y ¿qué tienes que hacer en ese momento?
Exactamente.
Frenar, parar, avisar a los animales, voy. Es que.
Habrá que preguntar a la DGT.
Me parece
incongruente. Ir a una velocidad adecuada a la vía que te permita reaccionar. En caso de incidencia.
Joba, Miguel, perfecto, Dios mío, parece que estás leyendo el código de circulación.
Perfecto, pero hay yo creo que tenemos vídeos por ahí adelante en que los hay colgados en internet, ¿vale? Que no es que el animal te venga de frente, el animal te viene lateralmente.
Claro.
¿Vale? Entonces, claro, tú tienes que ir a 80, ¿vale? Y de repente te viene un jabalí a toda su velocidad, porque a él no se la regulas.
No.
Vale, él va a lo que va. Es decir, uh-huh. Él baja 50, baja 200 kilos de jabalí a 50 por hora. ¿Y cómo frena? ¿Lleva ABS? ¿Qué sistema de freno lleva? Porque también tendrá que vértela a ti, ¿no?
Y tendrá seguro, ¿no? A todo
sistema de pezuña de agarre.
Es que hay... Es que ahí es donde, lo que acaba de decir Carlos, ahí es donde está el tema. El tema del seguro. El tema de que nadie se quiere hacer responsable. Todo esto vale para las cacerías, para que haya lo que tú quieras.
Bueno, a ver, ahí habría que ver. Depende de qué seguro tengas tú. Es decir, si tú, vamos, por lo que entiendo yo, si tú tienes un seguro a terceros, ¿vale? No te cubre tus daños, pero sí... cubre los daños ocasionados al animal.
Yo discrepo con Miguel, ¿eh? Yo discrepo con Miguel porque, de hecho, las nuevas pólizas de seguros, la pena es que no tenemos aquí al señor Díaz, pero
que llame.
Pero hay una partida específica, igual que puedes poner lo de lunas o no lunas, y todo ese tipo de cosas que viene precisamente para este tipo de daños, en el caso de que tú pues maltrates a un animal. Si no lo tienes establecido y no lo pagas como... un plus dentro del seguro, ya puedes ir sacando la carterita porque
entonces,
te toca.
Entonces, un momento, Miguel. Entonces, sí. Entiendo que a ti te meten una multa.
Sí.
Vale. ¿Y quién la cobra? ¿El animal?
No.
¿O la familia del animal?
El Estado.
No. El Estado. Ah, hombre, ahí. Hasta ahí
con
quería
el Estado
yo,
hemos
ahí,
topado.
Ahí quería yo llegar, ¿vale? Claro. Entonces, esto es más recaudación. Es claro. Decir, antes. Tú tenías te saltaba un animal, te daba un golpe, porque un golpe contra un jabalí tiene que ser algo curioso.
¿Sí?
Y ahora, esa responsabilidad de alguien pues, ya no existe.
No, te la dan a ti.
Vale, aquí...
El que la tenía antes echa la pelota fuera.
Efectivamente.
Claro.
Ya está.
Vuelvo a lo que decía antes. Depende de la señalización que exista en la vía.
Ajá.
Hay una responsabilidad u otra. Si tú vas por un, imagínate, entiendo yo que vas por un casco urbano, se te cruza y obviamente no es una zona señalada donde te digan que hay animales salvajes. Por tanto, en ese caso, entiendo que el consorcio o el Estado tendrían que hacer cargo de eso. Y tu seguro reclamar por la vía. Por eso tienes una partida que viene en el seguro que es defensa y reclamación. Sí. Que esto ya me lo puede corregir el día siguiente. Hasta donde llegan mis conocimientos periciales, puedo hablar.
Una última cosa. Aquí todos andamos en moto, ¿verdad?
Sí.
Bien.
Sí.
¿Alguien se plantea darte con una moto contra un jabalí e intentar frenar la moto de repente, aunque vayas a 80? ¿Vale?
Yo tengo una experiencia con un conejo.
Vale, un conejo.
Bueno, es vale. Más pequeñito.
¿Y cómo acabó?
Acabó que en el último momento el conejo pegó un salto pues le fundí la bocina de la moto y salió corriendo. Pero es que dices tú, un conejo, que puede ser 2-3 kilos, te pilla y te pegas un leñazo de cuidado. No te digo un jabalí, que es, sabes, un medio murro de bloque de hormigón ahí. La moto te la deshace, seguro, y tú sales disparado.
Miguel, de todas maneras te digo una cosa, yo me he leído el tema de que hay ahora, porque precisamente cuando cambió se sacó la normativa en cuanto a que se cambiaba sustancialmente quién era el que tenía que indemnizar a quién. Antes era el Estado el que te tenía que indemnizar y ahora no, y en ningún momento dice que la vía tenga que estar señalizada como peligro por paso de animales. Cualquier vía interurbana, me da igual, carretera comarcal, nacional, local, cualquier vía interurbana, siempre, siempre, siempre vas a tener tú la culpa.
O sea, esté señalizado o no, está claro.
Sí, vías interurbanas. Claro. El único sitio, efectivamente, es en ciudad.
Claro. Eso me imagino que habría a lo mejor reclamaciones a cotos de caza o cosas
sí,
de estas.
Sí, efectivamente.
Y por ahí vendrá, no se querrán hacer responsables o los seguros ya no cubrirían eso. Entonces, pues...
Mi recomendación para si os pasa eso,
sí.
O por un lado, que mágicamente el animal siga su camino o no haya rastro de él, o que en ese caso de que, oye, pues tienes el accidente tal, se te queda inmovilizado el vehículo y queda ahí el animal... Sacar fotos de todo. Hoy en día todo el mundo puede ser un gran reportero con su teléfono móvil. Sacar sí. fotos de todo. Del coche, de la trayectoria, de la señalización que él había tanto en un sentido como el otro. O sea, lo más recomendable siempre es tener fotos y si ves a alguien que haya podido ver a alguien, por favor, decirle que te ayude para la declaración. Cuantas más pruebas puedas tú aportar
claro.
Mejor. Siempre recomendar las fotografías. Fotografías, pero ya esto ya es para cualquier tipo de accidente. Siempre sacar el móvil antes de hacer el croquis ni mover el coche, estar fotos de todo lo que se de todo lo que es el accidente y guardártelo y luego ya pues o marcar la zona, señalizarla con los triángulos correspondientes y si se puede desplazar los vehículos para el arcén para no entorpecer la circulación y ponerse a redactar los pertinentes partes amistosos o no.
¿Pero con quién vas a hacer?
Sí, te iba a decir yo. Parte virtuosa. Con el jabalí.
No, vamos a ver, yo lo hablo, he dicho que lo hablo
sí,
para
sí, hombre, sí. Que sí, ah, sí.
Vale, y, vale. Con el jabalí, pues entonces...
Puedes dialogar.
Yo mi recomendación, insisto, es que se haga desaparecer el cuerpo del delito. Porque si no hay cuerpo del delito, no hay delito.
Si no hay pruebas, yo, si no aparece la pistola.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo con
nosotros
Carlos.
Nosotros no vamos a inducir al delito.
No, yo tampoco.
Nosotros solo decimos que si el animal sigue su trayectoria...
Ya, claro.
Déjalo
ir. Sale por sus propios pies, pues sí, oye, ya se encontrará por ahí.
Unas palmaditas y digo, venga, sigue,
sí,
sigue.
Sí, vale. Eso es.
Vale, circule.
Yo no estoy de acuerdo con Carlos, ya es lógico que no esté de acuerdo con Carlos. Qué raro. Porque voy a decir lo siguiente.
Vale. Dos puntos.
En caso de que te pegues con un jabalí, ¿qué de esconder el animal? Al coche y te lo comes.
Ya, vale. Yo he hecho desaparecer. El modo en el que tú lo quieras hacer ya es una cosa tuya.
No sé si la normativa dice algo al respecto.
Avisas a los colegas y les dices, no, mira, yo el coche lo he fundido. ¿Vale? No me sirve para nada.
Os invito a jabalí. Sí.
A jabalí va a todos.
Y ahora te hago el siguiente planteamiento. Un jabalí, tú sabes qué destrozo puede llegar a hacer el coche. Incluso a reventarte el radiador todo y bloquearte romperte la dirección.
Mira,
Es decir, solo el coche, pero ¿dónde vas con el coche?
Miguel, hablabas antes de tomar nota, fotos y todo. Tenemos que hablar un día de esto de reconstrucción de accidentes, ¿no? Que está muy avanzado esto, ¿no?
Sí, yo creo que podemos llamar a alguien experto más que yo, ¿eh?
¿Sí? ¿Conoces a alguien?
Conozco a alguien. Mira, vale. ¿Te digo quién?
Si te acuerdas ahora mismo, sí, por supuesto.
Sí, mira, es don José Luis Ayestarán Velaz, que es ingeniero industrial y el dueño del el estudio de ingeniería Impenor, que se dedican a hacer todo tipo de reconstrucciones.
Hombre, pues mira, eso puede ser muy interesante. Seguro que él se conoce bien la normativa sobre los jabalíes.
Seguro.
Bueno, jabalíes o caballos o lo que sea, claro.
Y te
puede poner ejemplos que él ha realizado las reconstrucciones, seguro.
Pues si tú lo conoces, dale una llamada un día. ¿Tú sabes si la oficina la tiene aquí en Coruña?
Sí, Sí, la tiene en Coruña, bueno, pues cerca de la estación
lo,
de tren.
Lo tiene fácil, que se acerca aquí a Cuac FM, al estudio José Cous, y aquí le hacemos una entrevista un jueves por la noche.
Perfecto.
Bueno, dejamos los jabalís.
Dejamos los jabalís.
Estábamos intentando hablar con Diego Vallejo, pero ya me dijo ayer que igual estaba dormido porque había dormido muy poquito desde que había llegado a España. Entonces lo vamos a dejar para la semana que viene porque me da la impresión de que ya que está durmiendo. Y bueno, ya que estábamos antes hablando de motos, me decía antes Carlos que había sacado una nota la nueva junta directiva de la Federación Española de Motociclismo con un dato muy interesante.
Sí, un dato muy interesante es que el presidente se va a bajar el sueldo.
¡Hombre, eso sí que es noticia!
Pero se lo va...
Que se baje el sueldo el presidente de una federación.
Se lo va a bajar hasta el nivel cero.
¿Cómo el nivel cero?
¿Cómo?
A nivel cero, a cobrar 0 euros en nómina.
No me lo creo.
Sí, sí,
no
sí,
puede
sí
ser.
Está ya publicado.
No me lo puedo creer.
Está eso... publicado.
Pero eso es en España, dice.
En España.
Bueno.
Pero ¿y las dietas?
Bueno, a ver, si va a algún sitio como presidente, a mí me parece que cobre dietas, pero bueno.
Yo hablo de sueldo.
Antes creo que cobraba 70 y pico mil euros, o sea.
Sí,
que...
casi 80.000 euros.
Casi 80.000, bueno, pues mira.
¿Más dietas?
Yo... Está mal, ¿eh?
No está mal, te quieres presentar al presidente.
Bueno, no te digo que no.
Insisto, la bajada es a cero, ¿eh, Miguel? O sea...
Sí.
Está muy bien, ¿eh? Eso tiene, tiene mucho mérito, ¿eh?
A ver, tiene mérito y no, quiero decir, sí, yo entiendo que por desempeñar un cargo importante y con cierta responsabilidad, que oye, que te dediques a ello, que tengas que cobrar tu dinero, pero sí. No barbaridades.
Claro, exactamente. Por eso alguno quería estar siempre ahí amarrado a la silla.
Yo creo que tiene que haber un límite.
Un límite, desde luego que sí. Bueno, más cosas, Miguel, que si no se nos acaba el tiempo.
Sí, tío.
¿Dónde estuviste ayer por la mañana?
Ayer por la mañana, yo trabajando.
¿Trabajando? Así me gusta. Sí. Así me gusta, que trabajes.
Pero enviamos a un reportero muy especial, como puede ser servidor, uh-huh. A la casa del lector, a la zona de Matadero aquí en Madrid.
Sí.
Porque tuvo lugar la presentación del equipo Movistar Yamaha MotoGP 2018.
¡Hombre!
Con don Valentino Rossi y nuestro Maverick Viñales.
¿Pero para qué es? ¿Para la Liga MotoGP de Veteranos o cuál era el equipo?
La Liga MotoGP 2018, Carlos. MotoGP 2018.
El equipo Movistar.
Pero va a seguir. Sí.
Unas pedazo motos.
No, sí. La moto seguro que sí. El caso está él.
La IZR-M1, ¿no? Es bonita. ¿Tú que la viste en directo?
Preciosa. Además, fuimos colgando fotos... colgando fotos en nuestras redes sociales, incluso hay un vídeo de lo que es la presentación de las motos que pueden ver en nuestra página de Facebook en boxes.
Sí.
Y la verdad que fue muy, muy, muy espectacular. Estaba el presidente de Telefónica España, Miguel Pérez, el presidente de Yamaha Motor, Tsuyoshi. Y el director del equipo Movistar Yamaha en MotoGP, Máximo Menegari.
Vale. ¿Tú le preguntaste algo a Valentino? ¿Tú que parlas italiano muy bien? ¿O?
No tuve la ocasión, ¿no? me quedé con eso.
No te dejaron.
No, y eso que yo había estado con Viñales en Pingüinos en 2014.
Sí, es verdad.
Tampoco tuve la opción, porque era una locura de periodistas que había ahí. Bueno,
además, ya se sabe cómo son los periodistas, coño.
Sí, no, aparte hubo un momento de que estaban los pobres presentadores llevando un poco la gala y de repente se baja el telón, digamos, aparecen las motos, los pilotos montados en las motos y, bueno, una lucha titánica de los fotógrafos y cámaras de vídeo para acercarse allí y sacar las fotos y ni hacían caso ni a los... El presidente de Movistar, el de Yamaha, ni
el
MotoGP, nadie. Estaban allí con las fotos y los presentados. Bueno, por favor, queremos terminar el acto y tal. Bueno, pues venga, ala, ya terminamos el acto.
Ah, ya está, se acabó.
Cortaron por los años y luego hubo una zona ya de entrevistas con los pilotos. Y bueno, el objetivo lo dejaron bien claro. Dijeron que ya han arreglado sus problemas de degradación de neumáticos. Uh-huh. Y que el objetivo para este año es ganar el Mundial.
Has oído, ¿no, Martínez?
Sí, es ganar el Mundial. Ay, por cierto, empezaron los test en Sepang.
Sí,
empezaron este fin de semana.
Y anunció la renovación uno de los pilotos del equipo, pero creo que no fue Valentino.
No, fue Maverick Viñales por 2 años más.
Hombre, a ver, tendrán que ir renovando, ¿no?
No, Valentino está viendo si
está
hace,
pensando si
hace
alguno, ¿no?
Una renovación de un año o dos.
Irá de uno en uno.
Pero que lo va a decidir después de los test de estos de que van a hacer ahora de Sepang.
Ese pan, que empiezan, empiezan el lunes ya, ¿no?
Ya empezaron.
Ya empezaron.
Lo que pasa es que los que están estos días son los pilotos probadores, sí. Los no competidores, no, en el campeonato.
Sí, el lunes empiezan Maverick y.
Y la semana que viene es cuando van los pilotos oficiales a probar. Por cierto, de entre los que están ahora, el que sigue arrasando. Es un señor australiano. ¿Eh?
Ah, ¿sí?
Sí.
Que está retirado.
Aparte,
ya.
Merendándose a todos, pero bien merendados.
Uy. Bueno, ¿qué motos gusta más? ¿La Yamaha, la Ducati? Digo estéticamente, no hablamos de pilotos. La Ducati es muy agresiva, con esos alerones que lleva incorporados.
La Yamaha, ¿no? Es una copia de la Ducati del año pasado.
Ajá, vale, bien.
De hecho, Miguel, me imagino que allí la vería de primera mano y vería los aletines sobredimensionados en el carenado que llevó la Ducati ya el año pasado y que forman parte de la Yamaha de este año.
Ah, están copiando, ¿eh? ¿Te fijas?
Bueno, al final, pero vamos a ver, eso ha pasado siempre. Yo me acuerdo la Fórmula 1 también, que los tipos de alerones al final del año pasado el resto lo tenían. Me parece bien, es evolución. O sea, y si con eso ellos lo saben hacer mejor y ganar, pues allí. Sí. Una victoria de Valentino frente a otros pilotos, pues estaría muy bien.
Sí, de todas maneras, quiero recordar a todo el mundo que las alas de gaviota las puso Ducati.
Eso lo puso el PP.
Tienes razón, pero MotoGP las llevó Ducati, le fue con buen resultado, intentaron copiar tanto Honda como Yamaha, y cuando vieron que no habían copiado, metieron dinero en Dorna y dijeron, las alas de gaviota hay que eliminarlas.
¿Ves? ¿Te fijas, no? Bueno, Miguel...
Yo quiero mencionar otra cosa.
Ah, menciona.
Cuenta.
Que este fin de semana también he estado por ahí, me he ido a Tordesillas, a Motauro.
Pero qué morro.
Es que no paras, ¿eh?
Yo no paro, tío. El Jorge, que me tiene explotado, macho. Sí. Todo el día por ahí. Tío.
Qué morro, macho.
Gánate el sueldo.
Mi dieta, macho.
¿Y tu sueldo como el presidente de la Federación de Fotos?
El mismo, vas a cobrar el mismo.
Peor, que a mí seguro que no me pagan, a mí no me pagan dieta.
Bueno, ¿qué tal en Motauro?
Me impresionó, o sea, iba con una idea de concentración diferente. Uh-huh. Y me sorprendió para muy bien la campa que tenía montada. Uh-huh. Todo el recinto bien vallado, todo bien indicado. El ambiente que había dentro de la ciudad, lo fácil que es llegar a Tordesillas.
Sí.
Y la verdad es que tenía... Una cosa que me llamó mucho la atención es que tú tienes, digamos, la campa, donde son los conciertos, todo lo que es el ambiente de Motauro, y luego tienes pegado Tordesillas. Pegado, te puedo decir... que no llega ni un kilómetro la distancia.
Cerquísima.
Pero es que además la organización pone una especie de trenes chuchú, como digo yo, los trenes turísticos,
sí.
Que van de la campa al pueblo para que no tengas que andar tú con la moto por si vas a comer o tomarte unas delicateces espirituosas.
Muy bien, así me gusta, sí señor.
Bueno, entonces eso te permite pues disfrutar más y tranquilo, y la verdad que con espacio, todo bien indicado, bien iluminado, la verdad que estupendo.
Vale la pena.
Valió mucho la pena, pero siempre hay cuatro que joden la marrona,
sí.
Con perdón de la expresión.
Exactamente.
Y en este caso son siempre gente que va a concentraciones y se dedica a hacer el corte, famoso corte,
De motor,
que es pa. A ver, a los que nos gusta la moto, eso nos puede hacer gracia
un minuto, nada más.
Ni un minuto, porque te revientan los tímpanos.
Bueno, Miguel, tengo que decirte que a la presentación de Honda no vas a ir,
¿Por qué?
Porque es en Yakarta el 20 de febrero y nos pilla un poquito mal, ¿vale?
¿Me dejas que lo intente,
güey? Hombre, lo puedes intentar, pero ya te digo que nos pilla un poquito a desmano y no sé si podrás ir. Bueno, y tenemos que confirmar ya, por fin, que, bueno, falta un mes menos un día para que se celebre ya el campeonato de gallego de rallys. La primera prueba va a ser aquí en Coruña. ¿Sabes quién lo retransmitió el año pasado, no?
¿Quién? ¿El programa Enboxes?
Enboxes lo retransmitió el año pasado. No sé este año cómo están las cosas, cómo están las negociaciones. Ahí lo dejo.
Pues las negociaciones están llevando un transcurso bastante avanzado para llegar a buen puerto entre todas las partes.
Joder, macho. Bueno, que mañana hay Daytona, o sea que...
Mañana hay Daytona y hoy empezó Monte Carlo.
Y hoy empezó el Rally de Monte Carlo, que pues, es que no nos llega el tiempo a nada, macho. Es que vamos a tener que pedir una hora más. Vuelve también el campeonato VF Timing de motos aquí en Galicia y no sé, y bueno, y que Alonso pues va a salir al final pues 13º en Daytona. No sé qué tal hora, está la cosa complicada. Bueno, nos pone la musiquilla y nos vamos ya. Miguel, hasta la semana que viene.
Adiós, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos. Ancho, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un saludo a todos de Enboxes y nos vemos el próximo jueves a las 11 de la noche. Abur.